hoy.
Pues decidieron armar una fiesta. Los 7 años de la 4T, dándole el nombre a
La Marcha del Tigre.
Hubo de todo, mariachi, baile regional, que tu peluche de AMLO, hasta se armaron, no es broma, un perreo por la paz. Porque nada dice justicia social que acosar mujeres al ritmo de Bad Bunny, yo creo. Ya no puedes heredar el agua y aquí está el centro del coraje. Pues todo lo contrario, campesinos de 25 estados salieron con tractores a bloquear San Lázaro, los puentes con Estados Unidos, las carreteras y las aduanas.
Buenas tardes, presidenta. Vengo a ver si puedo usar el pozo que me dejó mi abuelo.
A ver, pata rajada. Ese pozo ya no es tuyo, se murió el... Bueno, ¿no?
Que ni es funcionario, legislador, ni servidor público, nomás hijo del líder supremo de la secta de Morena, gana más de 127 mil pesos brutos. Los de antes al menos escondían el nepotismo. Ustedes lo presumen como si fuera una historia de superación, cabrón. Y lo ocultaron porque sabían que sería un escándalo.
Él viajó con sus recursos.
Yo soy Chumel Torres y esto es el Pulso de la República. ¡Vámonos! ¡Yeah, baby! Mis a mi marchantes, los ardidos, los todas mías, los uno más que tú. Esos despreciables seres que apenas ven que tienes algo bueno, algo que disfrutas, pareciera que una ardilla les anda escarbando el frufru, porque a huevo tienen que salir con su mamada. Que te compras tenis nuevos, no falta el morro caguengue que va y te los pisa. Que te compras carro nuevo, ahí está el pinche viejo payaso diciendo, uy, salen muy malos esos, le vale verga, tío. Que la morra tiene nuevo novio, ahí va la canija de tu amiga a presentarse. Y justamente eso fue lo que vimos todo el país el pasado fin de semana. Verán, charaliles, en los últimos días hemos visto un sinfín de situaciones donde ha estado la doctora presente, que demuestra que el pueblo pues no está tan feliz. Desde aquella vez en Veracruz, cuando los damnificados le reclamaron, o hace poquito que fue a Oaxaca y un grupo le gritó fuera Sheinbaum en repetidas ocasiones. O hace unas semanitas, cuando en la marcha de la Generación Z, miles y miles le gritaron y exhibieron, entre otras cosas, el pésimo trabajo de la actual administración con el tema de seguridad, que es más inexistente que un preservativo en casa de Inés Gómez Montt, güey. O sea... Sí... ¿Y estos lobos, mamá? Pues bueno, fueron tantas y tan seguidas que la doctora pues andaba bajoneada, más achicopalada que la senadora cuando descontinuaron la hamburguesa con pan de dona glaseada. Pero en toda su sabiduría y doctoración, se limpió los mocos, se relamió la colita de caballo y decidió analizar los reclamos de la sociedad, poner manos a la obra y arreglar los problemas de la sociedad. Me dije, obvio no. Obvio no. Claramente ella y todo el órgano de poder sacaron la vieja confiable. Presumir la popularidad. Para que vean de qué cuero salen más correas. Como al mexicano le encanta hacer pedo hasta porque gana su pinche equipo de fútbol llanero, pues decidieron armar una fiesta. Pero no cualquier fiesta, ¿eh? Decidieron meterse una en grande. O sea, no. O sea, fiesta en grande, Mario. Contrólate, por favor. Solo faltaba el pretexto perfecto. El pedo es que en este año los logros más grandes han sido pues meternos en pedos internacionales, en pedos con medicamentos, pedos con el agua, pedos con los agricultores. Entonces no sabían cómo chingados justificar el pachangón. Pero, afortunadamente, los astros se alinearon y gracias a que el ruco lo descongelaron como pollo en la tarja para promocionar su nuevo libro, Grandeja, aprovecharon y encontraron el motivo perfecto para su marcha. Los 7 años de la 4T, dándole el nombre a La Marcha del Tigre.
Han inventado una cantidad de cosas tremendas. Y todo porque somos un movimiento que hoy está en el poder. Los invito
Este sábado 6, 11 de la mañana, Zócalo de la Ciudad de México. 7 años de transformación.
Así fue como el sábado 6 de diciembre se citó en el Zócalo de la Ciudad de México a un chingo de acarrea personas unidas para festejar a la doctora. Iba a decir acarreados, pero no. Hubo de todo. Hubo de todo, mariachi, baile regional, que tu peluche de AMLO, que la versión pirata del libro de mi viejito, Batucas. Bueno, hasta se armaron, no es broma, un perreo por la paz. Porque nada dice justicia social que acosar mujeres al ritmo de Bad Bunny, yo creo. Bueno. Después de un rato larguísimo en el que la doctora se dedicó a saludar a los presentes y al público general, y antes de que Rocha Moya se pellizcara el huevo bueno que le queda.
Desde luego, el presidente constitucional de los Estados Unidos, presidente constitucional de los Estados Unidos, presidente constitucional.
Comenzó el discurso de la presidenta con A, de A, no que no, bueno. Les voy a ser bien honesto, para este punto dejé de ver el discurso porque me apendejé con el celular viendo todos los videos del concierto de Dua Lipa y preguntándome, ¿por qué cantó con Denise de Calaf, güey? ¿Qué mamada? Bueno. Y se me olvidó por completo el evento. Pero estoy seguro, seguro, de que dijo lo mismo de siempre. Ahí les va, sin ver. Si yo no le echo la culpa a la oposición y al neoliberalismo por dañar a la nación.
¡Hoy está! Más claro que nunca que la corrupción y los privilegios del neoliberalismo dañaron profundamente a nuestra patria y a nuestro pueblo. 36 años de ese modelo económico y político dejaron como herencia pobreza, desigualdad, entrega de nuestros recursos naturales a intereses privados nacionales y extranjeros, pérdida de soberanía, violencia y corrupción.
¿Ven? Si uno dijo que había una campaña sucia en su contra en internet y con los medios fachos.
Hay que decirlo con claridad. En estos días se ha demostrado que por más campañas sucias que paguen en las redes sociales, por más compra de bots y robots, por más alianzas con grupos de interés en México y en el extranjero, por más consultores de comunicación que contraten para inventar calumnias y mentiras difundidas en algunos medios, por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre y democrático, por más comentócratas o supuestos expertos que inventen historias de ficción, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional y extranjero, por más que hagan todo eso, no vencerán al pueblo de México ni a su presidenta.
Era obvio. Y ya por último, si uno se puso de patriota y dijo que México no se va a doblegar ante los gringos.
Durante este año hemos demostrado que podemos tener una buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente. Llegamos a un entendimiento en materia de seguridad que establece en su inicio 4 principios claros. Respeto a la soberanía y a la integridad territorial. Responsabilidad compartida y diferenciada. Colaboración sin subordinación.
3 de 3, les digo. Fue un discurso como Cintia Erivo, pelón y sin carnita. Lo mismo, y a todo mundo nos da mucho miedo, lo mismo que llevamos escuchando todo el año. Cintia Erivo creo que es el anticristo. O sea, neta, cuando... Sí. No, en serio. O sea, cuando bajé Diosito y diga, aquí estaba, pendejos. Yo voy a decir, ven, les dije. No me mates, anticrista. Acuérdense, desde pinche marzo, cuando Trump nos puso los aranceles, la doctora pidió una vez más llenar el Zócalo para decir exactamente lo mismo. En su primer informe de gobierno fue exactamente la misma cosa. Han reciclado este guión tantas veces que ya parece pinche capítulo del Chavo del Ocho, güey. Nomás falta la bruja del 71 diciendo cualquier pendejada. Y miren, podríamos refutar un chingo de cosas del discurso, que esa campaña sucia es en realidad gente quejándose de la inseguridad o que la relación con los gringos no está tan chida como dice, pero sería hablar con la pared. Al final, aquí en El Pulso y en todo México sabemos que esto no fue un evento para informar a la nación. Fue un me la saco para ver quién la tiene más sague. Vayamos aceptando esto de una vez y dice no pasa nada. Porque, ojo, le escaló tanto una marcha de unos morros y otros no tan morros que tuvieron que usar toda la fuerza del Estado para demostrar cómo con solo tronar sus cuatro y transformados dedos, pueden juntar a los sindicatos, gobernadores y otros poderes de la Unión. Solo para decir una cosa, nosotros tenemos el poder, nosotros somos el poder. Pues, felicidades por llenar el Zócalo. Esperemos que con esa enjundia llenen los estantes de medicinas, las escuelas con alumnos, los bolsillos de los ciudadanos con dinero. Porque recuerden, un país no se gobierna con eventos, se gobierna con resultados y esos todavía no los tienen. Es más, ni está tan grande. Regresamos. ¡Ya estamos de regreso! ¡En el Museo de Múnich, muchachos! ¡Bienvenidos! Vamos con lo siguiente. Mis charlitos deshidratados pasando a temas más terrenales, o debería decir, ¿a cuáles? Vayan juntando tinas, tambos, cubetas, porque el día de hoy ya vivimos en un México donde el agua ahora necesita permiso notariado, bendición del Papa y el visto bueno de un juez para poder usarla. Así es, esa organización criminal y máquina de antichambear, llamada la Cámara de Senadores, ya le metió mano al agua. Y cuando le metes mano al agua en un país donde media familia vive del campo, te estás metiendo con la gente equivocada. Ahora sí que aguas.
Es que no mientan. Lean el artículo 22, lo voy a leer yo. Los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Punto. Y el artículo da todo el detalle. No mientan.
La primera realidad es esa. Ya no puedes heredar el agua y aquí está el centro del coraje. Antes, si tu abuelito, además de encontrar una segunda familia para mantener, también encontró agua, perforó, pagó al ingeniero, instaló tubería y logró que produjera su parcela, esta concesión pasaba a la familia como parte de la herencia, lo normal. Ahora, si tu abuelito se muere, los derechos del pozo van para Conagua. Si vendes tu tierra, los derechos sobre ese pozo se van para Conagua. ¿Quieres asegurar que tu hijo pueda seguir usando el pozo familiar? Pues que vaya a hacer fila en Conagua. Obviamente el gobierno dice que esto combate el mercado de concesiones ilegales, porque si algo nos ha demostrado el gobierno de Morena, es que les importa mucho combatir la corrupción. En el Senado podrán decir misa, pero en el campo el mensaje está muy claro. Te quitan algo legítimamente tuyo para que luego tengas que pedirles permiso para poder usar algo que era tuyo, mamón. El gobierno está traicionando a los agricultores. Ahora sí que más claro ni el agua.
Si no, entonces, ¿por qué están tomados los puentes con Estados Unidos? ¿Por qué está rodeada la Cámara de Tractores? ¿Por qué están los campesinos inconformes? Hay una sola cosa que no se vale aquí, y es mentir.
Así lo decía el pollito más enojado del gallinero, Ricardo Anaya, luego de que... Sí, está muy enojado. Luego de que Morena mandara la propuesta al Senado. Segundo, Se están metiendo con los campesinos. Mira, güey, yo soy de Chihuahua, güey. Y si algo te puedo decir, es que el campo mexicano no te lo quieres echar de enemigo, güey. La última vez que un gobierno subestimó a los campesinos, terminamos en reforma agraria y con media élite escondida en sótanos o en closets. Cada quien escoge dónde esconderse. ¡Ay! Sí. Así. ¡Ay, vienen unos vaqueros! ¡Te voy a esconder! Y ahora Morena piensa que pueden pasar una ley en fast track, sin consulta, sin análisis, sin diálogo, y que los campesinos van a decir, sí, señora presidenta, qué rica reforma, muchas gracias, de mi otra. ¡Cabrón, no! Pues todo lo contrario, campesinos de 25 estados salieron con tractores a bloquear San Lázaro, los puentes con Estados Unidos, las carreteras y las aduanas. Quisieron bloquear las arterias de la senadora, pero ya se les habían adelantado.
Buenas tardes, presidenta. Vengo a ver si puedo usar el pozo que me dejó mi abuelo. Ya sabe, él mismo lo abrió con pico y pala.
A ver, pata rajada. Tú puro pedir y pedir. Ese pozo ya no es tuyo, se murió el p*** de tu abuelo, ¿no?
Pues sí, pero el pozo ahí sigue.
Si supieras leer, sabrías que legalmente cuando alguien se muere, la concesión regresa al Estado. Ese pozo ahora es de Conagua.
¿Y cómo chingado lo va a hacer para recuperarlo?
Ah, pues mire, tiene estos formatos, pida estas citas, traiga estos requisitos de allá, espere a que evaluemos, reasignemos, inventariemos, corruptiemos y nosotros le avisemos.
¿Cuánto tarda eso?
Entre 6 meses y jamás.
No mami. ¿Y qué se supone que haga? ¿Tengo que sembrar? De eso vive toda mi familia.
Así es la ley y si no te gusta, pide una beca.
Está bueno. Otra pregunta. ¿Para comprar 2,000 machetes necesito permiso?
Machetes. No que yo sepa. Eso sí se puede.
Ah, bueno. Bueno, ahorita nos vemos.
Ándale, que vaya. No, espere, regrese. Vamos a platicar. El pozo es suyo. Le regaló una botella de agua. Y no se trata de acaparadores, ni de fifís, ni de alborotadores, como quieren hacerlos ver. Son productores reales, de esos que levantan al país sin pedirle becas al gobierno. Campesinos que saben exactamente qué significa que la concesión vuelva al Estado. Perder su patrimonio, que su tierra valga menos, y significa depender del gobierno en turno. La Comisión de Recursos Hidráulicos discutió la ley en cuestión de horas. No mamen, güey. Dura más Noroña discutiendo con una teibolera que calza del 32.
Si sabías que yo fui a Palestina, ¿verdad?
No me puede violar una mujer sexualmente. No puede. No puede. No tengo la erección. No puede. No puede. No puede.
La reforma a la ley la aprobaron con 28 votos de Morena y amigos, sin consulta indígena, sin consultar a los campesinos, sin escuchar expertos, sin pensar en México. Pero no fuera el pinche teatro que hicieron para la Suprema Corte porque llevan hasta el mismísimo Tlaloc, pero para esta ley, nada. La aprobaron el mismo día que llegó la minuta. Los campesinos llevan meses pidiendo diálogo y oportunidades para trabajar, pero les clavaron un puñal. O sea, los traicionaron, pues. Porque así son los gobiernos, charlitos. Creen que los campesinos son sombrerudos pendejos, pero aguas, güey, porque estos pendejos tienen memoria histórica y el conocimiento ancestral de que cada vez que el gobierno les dice que es por el bien de la nación, es porque se los va a cargar la chistorra. Se les olvida que cuando el campo se enoja, hacen revoluciones, y no del teclado de escritorio, no, revoluciones que retumban gobiernos y cuelgan legisladores. Así que pónganse súper vergas, porque ahora sí que cuando el río suena, pues agua lleva. Regresamos. ¡Yeah! ¡Ya estamos de regreso! ¡Venga, muchachos! ¡Vamos con esto último! Mis bebecitos, en México apellidarse López pocas veces significa algo especial. Es como ser un Santi en la Ibero. un facturero en la cancha de pádel o una persona no binaria en Guadalajara. Pero cuando eres uno de los favoritos de la diosa Fortuna y te apellidas López, en la política puede significar abundancia, dinero y, sobre todo, prosperidad. Recién la semana pasada nos enteramos de un secreto que llevaba escondido más de un año. El sueldo de Andy... Perdón, no le gusta que le digan así. El sueldo de Andrés Manuel López Beltrán, segundo en la línea de sucesión del señor que juró vivir en la justa medianía, una justa que resultó muy holgada y una medianía que resultó extra large. Así es, bebecito, resulta que Andrés, que ni es funcionario, legislador, ni servidor público, nomás hijo del líder supremo de la secta de Morena, gana más de 127 mil pesos brutos al mes como secretario de organización de Morena. O sea, 94 mil libres de polvo y paja, güey. Una cantidad exorbitante para alguien que durante 18 años vivió de los 200 pesos que su papá traía en la cartera. Y ahí no termina la cosa, muchachos. También nos enteramos que Andrés gana más que la presidenta de Morena, la hermosa Luisa María Alcalde, quien apenas cobra 117 mil pechereques. O sea, gana más que su propia jefa. Y eso que ella es modelo de videos musicales en sus ratos libres, güey. Y espérense, porque aún hay más. El que estaba antes en ese puesto, con todo y su finta de cadenero de antro, José Alejandro Peña Villa, si no mames, ganaba... Se parece al güey que secuestró a Woody, ¿verdad? Entonces... ¡Muy paparrico! Ganaba unos 40 mil pesos menos. Lo bueno es que mágicamente cuando llegó Andrés, el salario de ese puesto subió. Un ejemplo más del efecto Obrador. ¡Arriba los sueldos de mis hijos y mis amigos! Y es que desde que el licenciado llegó al poder, se la han estado pasando repite y repite hasta hartarnos que ellos son diferentes. Y sí, son diferentes. Los de antes al menos escondían el nepotismo. Ustedes lo presumen como si fuera una historia de superación, cabrón.
Ay, Buti.
Que es el otro carnal. O sea, recordemos que hace apenas unas semanas salió a la luz el viaje de Andy Andrés a Tokio, donde se hospedó en hotelazos y comió en lugares donde la propina es todo el sueldo mensual de mis guionistas. Perdón, muchachos. Y aquella vez nos dijeron que el Junior ganaba menos de 100 mil y que todo lo había pagado con sus recursos. Fíjate, a lo mejor ahí se dieron cuenta que ganaba muy poquito y a raíz de eso le subieron el sueldo.
Ya lo hemos contestado en diferentes momentos. Él viajó con sus recursos. No cometió ni un acto de corrupción, ni un delito, ni una falta. Con sus recursos viajó. Igual que los otros compañeros. A diferencia de antes, que no se nos puede olvidar, que viajaban en aeronaves de los gobiernos federales, estatales, en los helicópteros, subían ahí a las parejas y bajaban, aterrizaban en los campos de golf. Entonces, es distinto, creo yo.
Y aquí es donde está el meollo. Ellos sabían perfectamente cuándo gana Andy, digo Andrés. Y lo ocultaron porque sabían que sería un escándalo y que mancharía la inmaculada memoria del anciano, quien ahora vive en su ranchito, escribiendo y alimentando de su mano a pollos y marranos, tal como lo hacían las mañaneras. Mientras tanto, el discurso que nos heredó sigue resonando, pero nada más contra la oposición. Que los sueldos fifís son inmorales, que los privilegios de antes eran excesos, que la 4T vino a acabar con los abusos. Cuando en casita tienen la misma porquería, solo que cuando los cachamos salen con un cinismo y una desfachatez que antes no conocíamos. Para rematar el numerito, todo esto pasa en un movimiento que gana elecciones presumiendo austeridad, pero cuyos líderes viven, sin excepción, como príncipes, aunque parezcan y huelan como mendigos. Y ya nada más falta que nos salgan con que esto no es nepotismo, es puro amor familiar por la transformación de la República. O que no gana más, solo gana en una escala distinta. Una maroma del estilo no fue descarrilamiento, fue un percance de vía. O no fue un derrumbe, fue un desplazamiento hacia el piso. Pues sí, bebecitos, todos reales, ¿eh? Pues sí, bebecitos, en esta república donde todos somos iguales, unos son más iguales que otros. Porque si algo nos ha enseñado este gobierno es que el nepotismo no desaparece, simplemente se transforma. Se pone su chalequito guinda y se vuelve patriótico. Y mientras nos cuentan que la austeridad es la nueva religión nacional, resulta que la comunión, la bendición y el diezmo se reparten únicamente entre los hijos del Mesías. De manera que si te llamas Andrés o Andy, aquí lo importante es apellidarse López Obrador. Regresamos. Y esto es todo por nuestra parte. Yo soy Chumel Torres y esto fue El Pulso de la República. Los esperamos mañana en punto de las 8 de la noche. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles como cada semana que los amo. Estupendo.
El Pulso de la República. El Pulso de la República.